Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y a esta hora, pues mira, vamos a hablar de un asunto que nos afecta a todos, que son nuestros derechos como consumidores. No sé si sabrás que en Cantabria tenemos muchas oficinas, además, que pueden ayudarte si tienes problemas con compras, servicios, contratos, y que además estas oficinas repartidas por toda la región están obligadas a atender a cualquier persona, seas o no seas del municipio en donde se encuentran, ¿no? Y vamos a charlar con Sonia Soblechero, que es la presidenta de Asodeco Cantabria, la asociación que coordina precisamente estas oficinas en prácticamente todos los municipios de nuestra región, para saber cómo funcionan, qué tipos de casos atienden, y además nos va a hablar de un concurso a nivel nacional para consumidores que ya está en marcha. Sonia, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
No, buenos días.
Gracias por llamarme para poder informar qué es la labor que hacemos.
Claro.
Y divulgar todos los temas de consumo, porque bueno, al final, si no sabes cuáles son tus derechos, pues y no sabes a dónde puedes acudir, pues no,
claro,
no los puedes ejercer.
Pues venga.
Y muchas veces las oficinas se relacionan con el tema de poner una queja, ¿no? Muchas veces antes de realizar el acto de consumo de cualquier servicio o de cualquier compra, pues hay que venir a que se lo revisemos y a que le asesoremos, tanto si es una hipoteca como si es un seguro, un contrato de teléfono, de luz, de lo que sea. Para eso estamos.
Pues venga, vamos a explicar un poco a grandes rasgos qué es Asodeco y bueno, básicamente la misión principal la acabas de comentar.
Sí, vale. Asodeco es una asociación de consumidores. Estamos en Calderón de la Barca 12. Y bueno, nosotros tenemos una cuota de socio muy bajita, de 10 euros al año, para cualquier tipo de consulta. Allí hay... somos 5 personas que podemos asesorar en cualquier tema, incluso si hay algún tema legal, también la primera consulta es totalmente gratuita. Y luego nos encargamos de hacer formación en todos los centros educativos de Cantabria y de atender pues oficinas de atención al consumidor en muchísimos municipios. No en todos los municipios de Cantabria, pero en muchos, pues, porque atendemos mancomunidades de municipios, es decir, agrupaciones de municipios, ¿vale? Que prestan un servicio que en este caso es el de consumo.
¿Cuántas oficinas más o menos hay en Cantabria?
¿Cuántas? Pues no te sabría decir, pero menos potes que allí de momento no hay ninguna oficina, prácticamente está cubierto toda Cantabria. Vale. Desde la Dirección General tenemos la suerte de tener a Rosendo Ruiz de director general y es conocedor de todo el tema de consumo, porque él en su día tuvo una asociación de consumidores. Pues se han creado muchas oficinas de atención al consumidor y se está incentivando. Bueno, yo ahora mismo salgo de un curso porque nosotros también nos dan formación, porque esto evoluciona muy rápido,
claro,
¿vale? El tema
claro.
del consumo. Y más ahora con el tema de la IA, ¿no? Que nos perdemos todos un poco, nos deja hackeados. Y bueno, pues lo que hablabas del concurso de consumo Pulis, nosotros vamos a estar dando charlas de consumo en muchísimos centros educativos de Cantabria, porque pueden participar quinto y sexto de educación primaria y de primera a cuarto de educación secundaria y la formación profesional básica, ¿vale? Bueno, es un concurso que se llama A la hora de consumir no te domine el click, y es un proyecto educativo enmarcado en una orden del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de la Agenda 2030. Lleva bastantes convocatorias, pero nunca se había presentado nadie no se había promocionado en nuestra comunidad autónoma. Uh-huh. Y lo que tiene como objetivo es promover que el alumnado pues tenga, a la hora de consumir, una actitud crítica, solidaria, responsable y sostenible frente al consumo, especialmente en el entorno digital y en el de comercio electrónico, ¿vale?
Te me has ido al concurso nacional. ¿Hay premios o incentivos para los participantes?
Va a haber premios, claro, sí.
Vale.
Sí. se clasificarán a nivel de regional y luego a nivel nacional, uh-huh. ¿Vale? Serán premios nacionales para los equipos ganadores.
Vale. Y supongo que ya está abierto el periodo de inscripción,
sí,
¿no?
Sí, sí. Todo. Sí, sí, se está informando a todos, vale. desde Asodeco estamos haciendo la labor y se va a hacer directamente la labor desde la Dirección General para los que quieran concursar y los que quieran recibir formación. Pueden acudir a nosotros para que vayamos gratuitamente a formar al alumnado a la hora de participar.
Perfecto.
En el concurso.
Bueno, esto es respecto al concurso. Volvemos ahora al día a día de las oficinas de sí, Asodeco. No sí. sé qué tipo de consultas o problemas estáis atendiendo,
bueno, pues,
frecuentemente entre
pues,
los vecinos.
A ver, principalmente lo que más se atiende es eléctricas, mucha gente no sabe leer la factura de la luz, y sobre todo, bueno, telefonía. Estafas telefónicas, se recomienda que siempre que quieras cambiar de compañía llames tú, que no te llamen, porque muchas veces roban las bases de datos y te llaman diciendo que es de tu compañía, que son de tu compañía y al final te pasan a otra compañía sin que te enteres y bueno, pues ahí viene el cacao, ¿no?
Uh-huh.
Sí que es cierto que cuando pasa esto sí que se puede reclamar porque independientemente de que nos pongan una permanencia, cualquier contrato que hagamos fuera de establecimiento mercantil, bueno, es decir, que no tengamos al vendedor enfrente físicamente, podemos echarnos atrás durante 14 días. Esto también lo digo para el tema de, bueno, cuando nos cambiamos de compañía de teléfono, siempre cuando ya nos hemos cambiado y nos han instalado, te llaman de tu compañía anterior y te ofrecen un precio mejor, pero no te puedes ir porque te amenazan con la permanencia,
uh-huh.
Pero no es cierto, tenemos 14 días naturales para desistir desde que firmamos el contrato,
yeah.
¿Vale? Y 14 días para desistir cuando compramos online desde que nos entregan el bien, es uh-huh. decir, cuando es un servicio, cuando firmamos el contrato y cuando se trata de un bien, cuando lo recibimos en casa.
Ya, ya, ya. O sea que las soluciones que ofrecéis desde cualquiera de las oficinas de Asodeco es asesoramiento, pero también mediación y tramitar una denuncia si fuera necesario, ¿no?
Bueno, se intenta siempre mediar, siempre se intenta mediar, y que bueno, que siempre se puede reclamar, igual que, bueno, en el tema sanitario mucha gente le da miedo a reclamar y ahora mismo con el tema de las bacterias en los hospitales, bueno, pues hay gente que se resigna y dice, bueno, he cogido una bacteria, pero al final entra dentro del peligro del riesgo que corro cuando entro en un hospital. No es cierto. Mm. Tú no tienes por qué coger una bacteria y se puede reclamar. Y muchas veces la gente dice, ya, pero un médico se tapa al otro. No es cierto tampoco, porque para eso están las compañías aseguradoras para cubrir estos daños. No es normal. Entonces, muchas veces damos por hecho, bueno, pues ciertas cosas y no es así. Ahora, desde la Dirección General de Comercio y Consumo han creado unos manuales para reclamar a las compañías aéreas, el servicio ferroviario. Mm. O sea, que siempre se puede reclamar cuando tú no recibes un servicio o un bien en condiciones.
Mm. ¿Mm? Vale. Sonia, me comentabas también que no, si yo soy de Maliaño, por ejemplo, que no tengo que buscar la oficina de Maliaño, que a lo mejor si tengo un problema puntual, no sé, con algún sitio aquí, algún comercio en Santander,
sí,
puedo.
Sí. No,
vale.
no hay ningún problema porque ahora en todas las oficinas de atención al consumidor, uh-huh. En Santander, dado la saturación que hay en Santander, en Santander tienes que ser del municipio de Santander, pero en las demás oficinas de toda Cantabria puedes ir a la que quieras. Hombre, lo lógico es que vayas a la de tu municipio, que está más cercana.
Ya.
Pero si quieres ir a otra porque te coge cerca de tu centro de trabajo, porque pasas por allí, no hay ningún problema. Atendemos a todo el mundo.
Para terminar, Sonia, ¿qué consejos darías a los oyentes que nos escuchan y a todos los vecinos para que defiendan mejor sus derechos como consumidores?
Pues informarse. Es fundamental la información, o sea, es lo que te decía antes, no hay que reclamar, hay que informarse incluso cuando vayamos a hacer una compra online o cuando vayamos a contratar un seguro, una hipoteca, cualquier acto de consumo que vayamos a realizar, un acto de consumo, como les explico a los niños en el cole, es pagar por algo y recibir algo a cambio, ya sea bien o un servicio, pues que se informen, que no cuesta nada, incluso tenemos correo electrónico, tenemos un número de teléfono que funciona por la mañana y por la tarde.
Entonces, que funciona, me ha gustado.
funciona.
Vale, vale.
Doy fe de que funciona.
Vale. Por la mañana y por la tarde. Pues nada, Sonia, que ha sido un placer. Gracias por acercarnos
igualmente
al trabajo de Asodeco.
Igualmente. Un abrazo.
Y recordarnos que nuestros derechos como consumidores existen y debemos defenderlos, además.
Eso es.
Bueno, pues gracias. Otro para ti, que tengas buen día. Chao.
Igualmente. Adiós. Adiós.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
El miércoles 19 de noviembre, mediodía COPE Cantabria desde el Ayuntamiento de Los Tojos, con Cristina Jimeno de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE Más Cantabria o cope.es/Cantabria. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
¿Cataratas u otro problema ocular? Ahora Invista es Miranza Santander, con el mismo equipo médico y tecnología avanzada para mejorar su visión con láser o lentes intraoculares premium. Confianza y seguridad sin gafas. Miranza Santander, antes Invista, ahora también en Torrelavega. Miranza.es.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo, Maliaño.
En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión. Junto a SIECAN, la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria, te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo con las mejores soluciones. Suministro de electricidad y gas, representación de productores y servicios de eficiencia energética como autoconsumo y movilidad eléctrica. ¿A qué esperas? Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula a esta hora en las principales carreteras de Cantabria. Nos lo cuenta Marta Míguez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la A8 su paso por Castrurriales y Untón, que sigue generando dificultades en sentido a Bilbao, así que les vamos a pedir mucha precaución en este punto. Por lo demás, afortunadamente, a esta hora se circula con normalidad en el resto de las carreteras.
Muchísimas gracias, Marta, por esa última hora en carretera. Vamos con la última hora en el avispero de los martes.
En COPE Cantabria, el avispero.
Y los presupuestos de Cantabria, pues de nuevo en ese callejón sin salida, un teatro del absurdo, dicen otros, según a quien escuches, pues ya sabes. Partido Popular y Partido Regionalista se volvieron a sentar ayer, pero en apenas media hora, pues solo sirvió para repetir acusaciones, que si farsa, que si postureo, se acaba el plazo para las enmiendas a la totalidad. Voy a debatir con, mejor dicho, van a debatir en el avispero de este martes, nuestro queridísimo Chemi Pelayo. ¿Cómo estás?
Hola, hola, muy bien.
Bienvenido.
Perfectamente bien. He venido con mochila hoy. Luego te explico por qué.
Sí.
No he dejado el móvil en la mochila, pero he venido con mochila.
Bueno, ahora hablamos de ello. Y Antonio Sainz Pi, qué alegría volver a teneros aquí.
Aquí estamos.
¿Qué tal todo?
Atentos. ¿Bien? A las cosas que ocurren en esta región.
¿Todo bien, Antonio?
Todo bien, estupendamente.
Pues presupuestos, tacticismo electoral puro y duro. Y yo no me esperaba otra cosa, sabiendo que en el 27 tenemos elecciones y es lo que toca por ambas partes posiblemente. Lo va a tener mucho más sencillo el PP esta vez con Vox, porque yo creo que Vox tampoco se va a extralimitar y que creo que van a ir por ahí los tiros. Aunque a mí no me gusta, ¿eh? Yo preferiría que siguiéramos, y lo dije antes de que hubiera los primeros presupuestos de este gobierno, prefiero PP-PRC, que creo que es la lógica que ha imperado y está ahí. No me parece que las líneas rojas marcadas sean unas líneas rojas escalofriantes de meter miedo, para nada. Me parecen tres son de carácter sanitario y las otras tal. Lo que pasa es que yo creo que es muy difícil en el momento electoral, y digo electoral ya, en el que estamos. O sea, a año y pico, yo creo que es todo tacticismo,
electoral puro
y duro, y posiblemente, tristemente, no haya un acuerdo presupuestario. Pero no lo veo tan, yo de verdad no lo veo tan difícil con las condiciones que han puesto.
Pues yo tampoco. Es decir, yo creo que el Partido Popular es el que ha pegado la patada al cuébano. El Partido Popular no le debe de interesar ponerse de acuerdo con el PRC, porque si bien es cierto que de las seis condiciones que el PRC pone por delante para poder abrir una negociación y volver a escribir otra vez la carta de reivindicaciones más pegadas a tierra con esas seis están perfectamente definidas. Es más, el Partido Popular dice que las está cumpliendo, excepto aquellas que vincula al tema de los maestros, y por lo tanto yo no veo el problema donde está. El Partido Popular yo creo que tiene la puerta cerrada, o por lo menos quiere que, como pasó en los años pasados, dejar la puerta muy abierta a que el Partido Popular pueda hacer la política que le venga en gana. Pero claro, estamos a dos años de elecciones políticas y el PRC hace muy bien en imponer alguna condición de un grado de cumplimiento, porque si pone sus votos, es evidente que los votos son para algo, no son solo para lavarle a Buruaga, lavarle la cara de un problema que pueda tener o no de cara a cómo se va a desarrollar este mandato. Este es un mandato puro y duro, previo a un proceso electoral, y le viene bien. Y el PRC, que ha venido haciendo, sobre todo la estrategia de Paula, que ha venido haciendo en los últimos meses una estrategia dura, o por lo menos una estrategia en torno a propuestas concretas, cosa que siempre es de agradecer en el caso del PRC, pues ahora le diga al Partido Popular, oye, estas son lentejas, o lo quieres o lo dejas. ¿Que no las quieres coger? Pues ya sabes, la puerta la tienes siempre en
vos. Es que si no, no tendría sentido de existir el PRC. Dice, bueno, y si no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tiene que poner sus condiciones sí o sí.
Claro.
Y el PP, lógicamente, tiene siempre la llave de la posibilidad con Vox, que yo creo que a María José Saiz de Buruaga no le gusta, nunca le ha gustado. Pero la tentación de tan
cercana... No le ha gustado por estrategia política, no porque tenga ella ningún problema, o el Partido Popular, ningún problema insalvable a entenderse con el partido.
Con determinadas personas, no.
Con las diputadas de Vox de Cantabria, desde luego, ninguna.
No, que han formado parte de gobiernos del Partido Popular,
eso,
o sea, que no,
se conocen,
no son extraños en el tren.
Se conocen por detrás y por delante.
No son extraños en el tren, no, para nada. Pero yo creo que estamos abocados por los tiempos a que no se van a entender, curiosamente. Yo creo que... Pero vuelvo a decir, es lo que decías tú, que es que las líneas rojas, esas seis líneas rojas, son tan sencillas que encima ya se están haciendo. O sea, el polígono de la Vega de Reynosa. Es que una línea roja es el polígono de la Vega de Reynosa. Que si quiere comprar, que están de acuerdo los dos en comprarlo.
Claro, no,
¿qué
no
ocurre? Que hasta ahora no ha podido ser porque el dueño no baja un poco el dinero. Pues súbalo un poquito y vamos,
está. Hombre. Ajuste el...
Hombre,
ajuste
lo del cri... Lo del cribado, del tema de los análisis de las pruebas de para el cáncer de mama, me parece tan evidente. Lo de la enfermería de Laredo, pero de verdad que esos son... No. Y luego lo de la cláusula Silva, pero vamos a ver. Si hemos llegado a un acuerdo, ¿vamos a seguir dándole zumbido al avispero este? Pero si hemos llegado a lo más difícil, que llega a un acuerdo con los sindicatos. O sea, ahora la cláusula Silva, de verdad, ese va a ser el problema... ¿Vamos a seguir teniendo en pie a unos sindicatos que no...? ¿De verdad? No entiendo nada. Yo es que no entiendo nada. Lo pueden tener la fontanera del PSOE, que como es cántabra la saco por ahí, porque como me parece estrafalaria la fontanera, estrafalario que haya alguien que la nombrara fontanera, porque se lo decía antes a Cristina,
sí,
a micro cerrado, digo, mira, me ofende que alguien la designe fontanera, porque... Mira, el que la ha designado fontanera es que es tonto, tonto de a pie, porque no se puede designar a un fontanera a ese perfil. Y si es verdad, es un horror. Y si es mentira, es otro horror. Es que es un horror todo.
Al Partido Popular le vale cualquier cosa para hacer crítica y para hacer debate político. Y lo del aire, pues le tiene.
Bueno, pero vamos, no se lo puedes poner tan fácil. Es que, mi amor.
Lo pone tan. No, mira, ya la
es como dicho. El mochilero de ayer, vuelvo a decir. Es que no se puede poner tan fácil tampoco a los otros. Pues, ¿qué es esto? O sea, que el día de máximo nivel de emergencia en tu tierra, que tú gobiernas, tú diriges y eres la máxima autoridad, ahora ya la última es que llevabas el teléfono en la mochila. Pues en la mochila tenías que ir tú dentro, hijo. Si es que ese es el problema. Ese es el problema. Que tienes que ir, sí, con la mochila de senderismo y dejar esto. Que es lo que tenías que hacer. Lo que pasa es que no lo puede dejar porque tiene miedo que le impitonen y le envíen donde le van a enviar tarde o temprano.
Antoni Chemi tenía ganas de hablar de la fontanera barra periodista, Leire...
No, periodista ya sé que sacó el título, sí, pero que seguro no, que le sacó.
No le parece.
Pero
que está...
no me la llames periodista
a la altura.
En el periodismo que yo veo, en el que yo quiero y el que yo deseo.
Pues
y
está,
el que
escribiendo, está escribiendo un libro. Para no, contar
está,
todas
está escribiendo
las...
unos poemas. Que mira salidas. Que a mí me gustan los poemas, es que tengo el libro de poemas. Ya. Pero está escribiendo un poema, bueno. pero malo. Con rima asonante.
Venga, volvemos a Cantabria. Antonio ya ha hablado de...
Me fastidia, lo saco porque era de Vega de Paz.
Ya. Del papel de Paula Fernández. ¿Cómo crees tú que está pilotando Paula este momento el partido?
Pues yo creo que bien. Y es que no la queda otra. El que lo está haciendo mal es Miguel Ángel Revilla. Pero que ya lo hizo mal hace años. Y lo sigue haciendo mal Miguel Ángel Revilla. Y yo le quiero mucho, ¿eh? Pero lo está haciendo mal. Que hay que saber irse. Que hay que saber irse. Y ahora, para suerte del PRC, él es clave, siempre lo ha sido. Él tiene miles de votos que son él. Pero tiene que dar paso y tiene que dar paso bien. Que no parezca que es que no le gusta nada a Paula. Que a lo mejor es verdad, pero no puede que lo parezca. Entonces, Paula ganó. Y Paula tiene que volar sola sí o sí. Y si gira un poco a la izquierda, si ya no gira a la izquierda o a la derecha, es que si no, no tiene sentido el PRC mientras siga de comparsa permanente y solo te doy los votos al PP. Está claro.
Hombre, yo lo situaría más, no tanto en la persona de Miguel Ángel Revilla, que está de salida, quieras o no, a por mucho que salga en la foto y por mucho que vaya a la tele a contarnos historias. Es el tema de los alcaldes. Es el tema del buen entendimiento que han tenido siempre muchos alcaldes, no pocos, bastantes alcaldes con el Partido Popular en tiempo atrás. Claro.
Que muchos proceden del Partido Popular.
Claro, es que
y de la UZCA.
Eso tiene un peso importante. Y yo creo que Paula está padeciendo ese problema. Esas, dice, no sé, el otro día leía en el periódico o escuchaba en la radio, las dos almas del Partido Regionalista, e inclusive, bueno, pues en lo que se está aprovechando el Partido Popular para echar un poco de basura o de ese vinagre a la herida. Pero en el fondo es así, es decir, el Partido Regionalista de Cantabria tiene una bolsa de votos, tiene una bolsa de alcaldes que, bueno, que está muy a gusto entendiéndose con el Partido Popular, tanto si necesitan de sus votos para gobernar como si no lo necesitan, da igual, es decir, los escándalos municipales que se ponen en los medios de comunicación son muy escasos en esta comunidad porque hay una cierta estabilidad, ¿no? Y claro, esta mujer... Esta Paula ha venido a darle un golpe al Partido Regionalista y a buscar su sitio, ¿no? Y a decir, oiga, ¿cómo si en el resto de las comunidades autónomas hay una serie de partidos que son bisagra, tienen componente regionalista, nacionalista, llámelo usted como sea, ¿por qué Cantabria no lo va a tener? ¿Y por qué Cantabria no va a sacar un rendimiento a un electorado que se va a quedar, si al final esto no se aclara, se va a quedar vacío?
Sí, lo que pasa es que es muy difícil volverte a jugar el papel de bisagra cuando tú has llegado a ser el partido más votado de Cantabria.
Bueno, pero eso yo creo que ya pasó.
Ya pasó, es muy complicado digerirlo. Hay que asumirlo, pero es muy complicado digerirlo. Yo creo que ese análisis pendiente le tiene el PRC todavía. Hay que saber digerir que fuiste el primero, que fuiste siempre las bisagra, llegaste a ser el segundo, luego el primero, y ahora vuelves a ser bisagra y a lo mejor vuelves a ser tercero.
Y siempre tuvo discurso. Es decir,
sí,
al Partido
claro.
Regionalista nunca le faltó un discurso para poder ofertar. Otra cosa diferente es que la fuerza del Partido Socialista y la fuerza del PP lo arrastran todo. Pero es que comparemos diputados, comparemos estrategia, tanto del PSOE como del PP, con relación al Parlamento Nacional, y bueno, tampoco... Pero claro, el Partido Regionalista dice cosas de esta región que son necesarias decirlas.
Pero es que ese lenguaje le va a seguir también le sigue valiendo ese lenguaje. Ese mismo lenguaje, si le mantiene, le va a seguir valiendo.
Bueno.
Igual que las dos almas de tal, tanto izquierda o rural, quizá en lo rural mucho más cercano y próximo a la derecha, pero que ha sido así siempre. Yo todavía recuerdo el primer congreso del PRC de Puente Viesgo, que pierde la parte de izquierdas del PRC, que la lideraba en aquel momento Benito Huerta. y pierde contra alguien que se llama Miguel Ángel Revilla. Y era la parte a la izquierda del PRC, y lo recuerdo muy bien porque me echaron de aquel congreso. Era periodista, conté la historia del congreso, yo creo que un viernes para un sábado, y el sábado vino Guillermo Díaz Autrán, que era, digamos, el brazo armado de aquella organización en aquel momento, me agarró por en volandas, por un brazo y otro por otro, y oye, me sacaron a... Yo creo que iban volando así, perfecto. Era mi primer viaje bonito, yo tenía 20 y tantos, creo, ayer, y me sacaron en volandas en aquel congreso donde perdió la parte de izquierdas Benito Huerta del PRC. Pero bueno, ya cuando aquello llovía.
Pero el PRC, a pesar de que la posición política puede estar más a la derecha que a la izquierda, según dicen los mentidores, ha sabido acuerpar una serie de mensajes que le han valido para tener diputados. Tuvo 8, tuvo 14, tuvo 2 y tuvo 1.
Y siguen valiendo.
Y se los compraron, y esa gente yo creo que es necesaria en esta región. Porque yo nada más que hago mirar a los diputados que tenemos, repito, en el PP y en el PSOE en Madrid, es que no valen un carajo, es que no dicen nada, es que están totalmente, vamos, escondidos, lo hemos visto ahora.
La prueba de algodón es mejor no hacerla, no, hombre, claro. No, mejor no hacer la prueba de algodón. Yo estoy mayor, yo estoy mayor y jubilado, ya no vale esa prueba de algodón.
Claro.
Antonio, ¿ves con este escenario o en este escenario político, vosotros que, en fin, habéis visto unos cuantos... ¿Ves cerca un entendimiento? Vamos directos a una prórroga presupuestaria.
No, yo creo que no va a haber una prórroga porque Vox se lo va a poner fácil y le va a dar los votos necesarios. No sé si le falta uno, porque a Cristóbal Palacio le doy por obvio que va a votar a los presupuestos. Por lo tanto, bueno, y Leticia lo mismo, y alguna otra gente que tenga por ahí y tal, al final acabarán dando. Pero en el hipotético caso de que no se dé, lo que sí está claro es que no va a haber elecciones anticipadas.
No.
Es decir, habrá una prórroga pura y dura que a estas alturas, como está el Partido Popular a nivel nacional, me da la sensación de que de poco le va a servir. Uh-huh. Pero bueno, tiremos para adelante con
sí,
esto.
No, sí o sí, análisis es perfecto. Nada más que apuntar ni de añadir. Yo creo que con Vox lo harán. Vuelvo a decir que yo, a mí personalmente no me gusta, pero porque personalmente no me gusta, pero creo que es fácil, relativamente sencillo. Y no hay mucho sapo, creo, que tragar por parte del PP en este caso. O sea, aquí no creo yo que haya mucho de inmigración y de no sé qué, demasiado sapo para tragar.
Y no estaría bien que el electorado, los cántabros, las personas que votan al Partido Regionalista o que están inclinándose un poco más a la balanza del Partido Popular, le quieran pasar por la garlopa al PRC o en este caso a Paula, si al final cierra el tema sin acuerdo. No, está en su derecho.
Yo creo que es más fácil, lo tiene más, el PP si quisiera lo tendría relativamente fácil, lo que pasa es que yo creo que el PP no quiere.
Chemi, ¿por qué una prórroga presupuestaria qué implica?
Implica que al final, bueno, no, paralización no, porque hay muchas cosas que sigues pudiendo hacer. ¿Qué ocurre? Que realmente donde se ve lo que se gestiona en un gobierno es en los presupuestos. Si quieres hacer nuevos proyectos, todos los nuevos proyectos se paran cero. Todo aquello que iba a ser nominativo, que querías meter para el año que viene, no existe. Hay muchas cosas que no existen. Hay plurianuales que van a seguir existiendo. La dinámica, hay cosas, el 70% del presupuesto lo vas a seguir ejerciendo. Porque son todo el tema de personal, de gestión pura, todo eso, nada. Inversiones que tenías previstas iniciar, que no vas a poder hacer, esas no.
No, pero que siempre tienes el marco parlamentario para podértelo aprobar. Es decir, y hay decretos y hay cosas que se pueden...
Lo que pasa es que entrar en esa gestionar. Dinámica de no tener presupuestos es muy mala dinámica. Muy mala dinámica. Debes de tener presupuestos. Debes ser capaz de conseguir que el Parlamento te los apruebe. Y no te digo nada el no presentarlos. O sea, que eso ya... Es que cuidado que en esta tierra tenemos historia, ¿eh?
Sí, pero es cíclico, ¿eh?
Acordémonos de cuando aquí no se presentaba nunca nada, ¿eh? Ni en fecha, ni en orden, ni en entrada, ni en salida. Nada, ¿eh? Que hemos, una tierra que no tenía nada, ni presupuestos nunca, ¿eh? Cuidado, que nosotros ese sarampión le conocemos bien, ¿eh?
Bueno, cerramos, si os parece, capítulo presupuestos. Pues, abrimos el de Alto Campo y el futuro del turismo de nieve en nuestra región.
Pues, ¿eso qué es? Pues aquí no nieva. Uno, aquí ya no nieva. Dos, ¿a quién se le ocurrió hacer una estación donde cada vez que entra al sur barre olímpicamente? Eso sí, podemos comprar los cañones de Navalone. Podemos comprar lo que nos dé la gana. Si las temperaturas no bajan como no bajan y están como están, y el cambio climático, es que sin cambio climático, eso era ya un caos, pues con cambio climático, pues podremos poner toboganes y pistas de, yo qué sé, con agua, algo de agua, algo, un parque acuático o algo.
No sé si nos deberíamos reinventar un poco ahí en verano, por ejemplo, ¿no? Con alternativas.
La nieve,
hablan de la, bueno, pues
la nieve,
observación
la nieve,
de aves,
o
sea, ya.
O nieva o no nieva.
O nieva.
Y si los cañones no se ponen en marcha sobre una base de nieve, pues aquello tampoco funciona, porque los cañones no llenan las pistas unilateralmente. Es decir, todo tiene que tener su compás. Hombre, el cambio climático algo ayudará. Probablemente, no sé si será para positivo o para negativo, porque claro, estamos teniendo unas temperaturas que, bueno, ahora empieza el frío, pero hemos tenido hasta ahora 20 grados, 22 grados.
Incluso en las noches más tropicales de todo el país. Sí, sorprendente.
Si eso tiene, si eso va a tener que ver con las estaciones de esquí, cuidado, en Cantabria y en el resto de España, porque nadie está exento de que los cambios climáticos den problemas a las, Hombre, Cantabria se está acostumbrando a vivir con unos periodos cíclicos de nieve muy escasos. Parece que le sacan un poco de rendimiento. No sé cómo le irá las cuentas a Cantur.
Mal, Cantur siempre ha sido absolutamente deficitario por culpa precisamente del agujero negro, claro, que era Alto Campoo. Pero por bueno, eso es deficitario, lo ha sido siempre. Porque vuelvo a decir, es que es muy complicado. Si nieva poco, si tenemos las temperaturas no son las adecuadas para una estación, si encima la colocamos donde la colocamos, que curiosamente en esa zona de Air de Reynosa entra a tiro, hacia Tres Mares entra a tiro el viento sur cuando entra. Es que barre, qué bien estamos este año, no sé qué, de repente te entra la surada,
claro,
y adiós,
te lo lleva todo.
Te lleva todo. Yo creo que, de verdad, yo siempre he dicho que es una causa perdida. Y mira que el sitio es maravilloso, el lugar es increíble.
Pues Reynosa, un porcentaje muy importante de su
economía.
Vivió
de ello siempre y vive ahora
vive
también.
De ello,
y
vive de ello, ¿no? Y por lo tanto apelar a que ese problema, que nada más que no puede ser otra forma que mirar para el cielo, esto es como el agricultor.
Pero hay que buscar otras soluciones, hay que buscar otras soluciones porque no podemos vivir mirando al cielo.
Las soluciones a nivel de nieve no.
No hablo por nieve.
Hablan de alternativas como observación de aves.
Pero vamos a ver. Antes se ha hablado de alto.
Eso mueve muy poco.
Pero Campo.
Solo mueve miles de personas.
Campo y Cantabria tienen que mirar más, por ejemplo, a ese gran lago que hay allí. A ese gran pantano.
Por ejemplo.
Hay que mirar más hacia allá. Cuando yo hablaba antes de parque acuático, lo decía en broma, sí, evidentemente. Claro. Pero el parque acuático ya está hecho. Pero sí que tenemos el pantano. Vamos a ver, si nos está fallando la nieve, ¿qué otras posibilidades nos ofrece Campo? Bueno, pues yo creo que el pantano, aparte de inundar pueblos que inundó en su momento, yo creo que hoy es un recurso maravilloso a utilizar, como se ha utilizado y se están utilizando otros pantanos como recurso de atracción turística, de fomento de la economía de la zona. Y yo creo que el pantano del Ebro está nada utilizado. Y creo que es una alternativa por si Alto Campoo la nieve no viene.
No, hombre, y aunque venga la nieve, es decir.
Y aunque venga, ojalá. Claro.
Los mismos reynosanos ya, a través de sus asociaciones, están reclamando una alternativa para ese pantano. Porque claro, al final ese pantano, ese agua, solamente le dejan ver cómo se marcha y poco más. Claro, es decir,
Cuatro fotos en época de seca que vuelve a lucir la torre.
No tiene ningún tipo de futuro.
De la iglesia.
Bueno, que queríamos hacer una mención especial también en este avispero, Chemi, te miro a ti, porque, bueno, estamos especialmente sensibilizados, tú y yo, en este tema, por ese reconocimiento dentro de los premios más importantes de sanidad a nivel nacional que ha tenido nuestro hospital Valdecilla en cuatro servicios concretamente. Pues y uno de ellos, bueno, pues
uno de ellos
bien
es,
le conoces.
Cardiología, que lo conozco bien. Otro es oncología, y luego hay otros dos premios, uno de un tema del SIDA y luego otro tema de psiquiatría.
De psiquiatría, el proyecto Mente para Adolescentes.
Los premios son al hospital, los premios al final son a las personas, son personas maravillosas, profesionales, que son vocacionales y que meten su imaginación, su esfuerzo y su sabiduría atendiendo y creando. Creando, en el fondo, creando vida. Y lo digo yo, que después de 8 días que me fui, crearon vida en mí, y porque volví. Y volví y yo me fui. Y cardiología dijo que no me tenía aquí y me quedé. Y eso es lo que pasó conmigo. Y ahora, de hecho, he dicho que venía con mochila porque vengo de la gimnasia de rehabilitación cardiológica de Valdecilla, que voy 2 veces a la semana, que lo llevan haciendo desde hace muchos años, y estoy monitorizado y hago, bueno, bicicleta, cinta, pesas, de todo, para que mi corazón diga que quiere seguir funcionando y bien. Y sigue funcionando y bien por mis chicas que dijeron vuelve cuando estaba en coma y fuera no hace muchos meses, y estuve 8 días. Y estoy bien porque cardiología es un pedazo de servicio,
sí, señor,
de lo que tenemos que sentirnos orgullosos, de toda la sanidad pública que tenemos. De verdad, criticamos mucho, criticamos listas de espera, criticamos muchas cosas. Pero el día que escarbas y ver en realidad cómo te atienden, de qué forma, cuánto te cobran, que se nos olvida que este que habla se tiró 16 días en la UCI y no les quiero decir lo que vale un día de UCI de una persona. Pero echémosles miles de euros diarios que este señor no pagó gracias a los impuestos de todos, entre ellos, entre todos los míos. Esa es la sanidad que tenemos. Profesionales como la copa a un pino. Entonces, olé, otra vez Valdecilla, otra vez el personal, los trabajadores de Valdecilla, Toñi, Lorena y Vanessa, que hoy me han cuidado y que lo hicieron el jueves pasado y el martes pasado, olé.
Bueno,
ese
pues,
es el Valdecilla que tenemos, una maravilla.
Yo también me uno a esa, a esa, a esa felicitación. Además, yo pasé la revisión del corazón el mes pasado.
Buena ITV.
Por
buena
lo tanto, actúe. La válvula aorta me sigue funcionando, la mecánica me sigue funcionando perfectamente.
Andamos guapos aquí la colección, ¿eh?
Por lo tanto...
Bueno, andamos guapos, ¿eh?
Por lo tanto, ¿qué voy a decir?
Guapos estáis, ¿eh? Porque de verdad estáis contando todo esto, pero no veas qué aspecto tienen ambos dos, ¿eh? Queridos oyentes, tenemos que tener cámara en este momento para que os vieran a los dos, ¿eh? Estáis estupendos.
La gente de cardiología son extraordinarios. Sí. Además, te atienden muy bien.
Y por no hablar de eso, ¿eh? Del servicio de oncología o del proyecto este de mentoría terapéutica para adolescentes que tanto está dando que hablar en nuestro país, que se llama Mente y que pertenece, claro, al área de psiquiatría o la,
claro,
unidad de
VIH.
Y esperemos que ese trato personificado y atento que tienen los servicios no vaya a ser corrido a un contrato de servicios en otro sitio porque no tienen suficiente capacidad o... Que claro, el tema este de Santa Clotilde, algún día habrá que hablar de cómo se ha formalizado ese contrato tan abierto para que vaya a curar allí todo, ¿no? Porque claro, yo quiero que me siga cuidando Valdecilla mi válvula aórtica. No quiero que me la cuide un médico que viene de Madrid a pasar 24 horas aquí, a un hospital privado. Yo no, eso no lo quiero.
La externalización que se ha hecho con Santa Clotilde, yo creo que es una excesiva externalización, porque no es puntual ni la ley de garantías, que Santa Clotilde atendía muy bien la ley de garantías y la mutua. A mí me operaron de un dedo en la mutua después de un año y pico de espera por la ley de garantías, que me llamaron un día, oiga, ley de garantías, le llamo de la mutua, ¿quiere usted operar? Digo, sí, claro, llevo año y pico, y eso me parece lógico. Porque eso es atender una necesidad que existe, pero no por sistema que parece que ya lo estamos, entre comillas, externalizando.
Valdecilla 2. ¿Llevar allí qué? Porque a llevar allí, pues lo que yo quiera. No, vamos a ver, lleve usted allí, en todo caso, si hay un colapso, si hay un servicio especializado, si lo de trauma tiene que ser allí. O... Pero lo que no puede hacer es generalizar un reparto económico brutal, cerrar, dejar el presupuesto con no sé cuantísimos millones menos y que vaya, usted espere ahí a que le llamen y que le atienda.
O sea, la clave es que no perdamos ni un profesional de Valdecilla.
No, eso nunca.
Que si se jubila un médico, entre otro, mínimo. Si se jubila una enfermera, entre otra, mínimo. Y es lo que creo que nos va a empezar a pasar. Que no va a ser así. No va a haber la paridad 1-1. También digo otra cosa, ¿eh? Tampoco la hay en las empresas privadas. Y sé de lo que hablo por no recordar mi empresa. Esos tiempos tristemente pasaron. O sea, yo recuerdo en mi periódico al que quiero enormemente, un periodista dejaba de tal porque se jubilaba y entraba otro. Pues ahora no. Mal camino, lo hacemos mal. No puede ser así. No podemos ser tan economicistas. Si seguimos ganando, pues ganemos un poco menos. Pero ya está. Y lo digo por mi periódico.
Que sí, que
ya
sí.
Está, no quiero poner más apellidos ni más nombres, pero eso no es bueno. Ni buen mensaje, ni un buen hacer. Es preferible, en lugar de ganar 1 millón de euros, ganar 800.000. Ya está. Pero, y las cosas no se hacen solas. Y no se hace el mismo periódico, ni la misma radio, con menos gente.
Y menos
con la IA.
Que no es verdad. Y menos con la salud.
No, la IA es tonta, la IA no existe.
Y menos con la salud.
A la IA mi corazón la habría engañado, seguro.
Bueno, que un placer, como siempre, pues teneros aquí,
Muchísimas sois imprescindibles
en este avispero. Bueno,
estamos,
por favor,
felices con Cris, felices.
Todos. La extenderé en con la muchas
con
ocasiones.
La pequeña que está en el control.
Con Laura, felices, que no veas cómo asentía Laura, diciendo Laura, que no contratan a periodistas ahora,
claro,
¿verdad? Que no contratan.
Pero si no contratamos a periodistas, ¿cómo vamos a hacer? Ya. De verdad.
Gracias a
la
los
IA,
dos.
La tonta, Semi, ¿qué coño la IA?
Gracias, Antonio. Que paséis un día estupendo y una mejor semana.
Venga.
Un piacere.
Adiós.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega. 63-63-63-339.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Ya está aquí el Black Friday de Roma. Hasta el 29 de noviembre puedes conseguir hasta un 40% de descuento según la cantidad de artículos que compres. Si compras una cómoda, te descontamos el 20%, pero si compras una cómoda y un espejo, te descontamos el 30%. Roma, estamos en Avenida de Parayas, 24 de Santander. Roma, creamos hogar.
El miércoles 19 de noviembre, mediodía COPE Cantabria desde el Ayuntamiento de Los Tojos, con Cristina Jimeno de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE Más Cantabria o cope.es/Cantabria. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado, cocinas y baños. Visita su exposición en Bigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Boletus confitados con foie y salsa de calvados. Níscalos al ajillo con torrija salada alpina y espuma de carbonara. Lubina salvaje a la sal con rebozuelos, langostinos y mantequilla de anchoas.
Estas delicias y muchas más las tienes hasta el 23 de noviembre en La Dársena de Suances. Jornadas de setas y hongos en La Dársena de Suances. Reserva mesa 942-84-44-89.
Que tenemos una temperatura de 12 grados ahora mismo en el centro de Santander, que llega el frío, que las temperaturas mínimas se van a dar al final de esta jornada de martes, entre 1 y 10 grados están las mínimas en esta jornada. Y ojito, porque se va a ir complicando. De hecho, te diré que de cara al jueves ya vamos a estar en avisos naranja y amarillo por nieve en Liébana, Centro, Valle de Villaverde y Cantabria del Ebro. Y claro, ya, pues lógicamente pensamos en la Lotería de Navidad. Sabes que es el 77.933 y que la tenemos un año más para compartir contigo en Loterías Elefantuco, ¿verdad? En la calle Cardenal Herrera Oria.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hay nombres que creemos conocer hasta que los miramos de verdad, y el de Concha Espina es uno de ellos. Escritora decisiva de la Edad de Plata, mujer que escribió cuando escribir no era un verbo femenino, y una voz que todavía interpela un siglo después. Fíjate, candidata al Nobel hasta en tres ocasiones. Escuchas Mediodía COPE en Cantabria, saludos de Cristina Jimeno. Tenemos una exposición ahora mismo en el Parlamento de Cantabria que despierta precisamente ese nombre con una mirada que mezcla vida, obra y documentos inéditos. Voy a saludar a una de sus comisarias, Rebeca Rodríguez, que nos va a abrir esa puerta, una mujer que nunca dejó de escribir, ni siquiera cuando el país parecía escribirse en contra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rebeca Rodríguez?
Hola, muy buenos días, Cristina.
¿Qué ha pasado con Concha Espina para que hoy sintamos que es el momento de rescatarla con esta fuerza y con esta exposición?
Bueno, ha ocurrido que Concha Espina, a pesar de ser posiblemente la escritora más universal de las letras españolas durante pues buena parte del siglo XX, por lo menos la primera mitad, había quedado en buena medida olvidada y ha sido siempre una figura, digamos, polémica, ¿no? Porque fundamentalmente Concha Espina apoyó el golpe de Estado y la dictadura franquista, y eso ha hecho que su figura pues quedara relegada a un segundo lugar, olvidando su gran contribución pues a buena parte de los avances, al despertar de la conciencia femenina en España y a los avances de la ciudadanía femenina. Y todo eso está siendo, desde la historiografía, revisado ahora.
Cuando uno bucea en su biografía, descubre una vida intensa, como bien apuntas, compleja, muy lejos del estereotipo de señora que escribe. ¿Qué encontrasteis de la mujer que hay detrás de la firma? ¿Hay algún detalle personal que os descolocara o que os hiciera decir, ahora entiendo su literatura aún más, ¿no?
Bueno, Concha Espina fue una personalidad arrolladora, muy valiente y con una gran fortaleza. Ella tuvo una vida, bueno, ella se educó en un ambiente muy tradicional, nació en Santander, ¿no? Y bueno, pues en una familia católica y como digo, muy tradicional. Luego se casó con un, digamos, con un señorito de Cabezón de la Sal, y aquello no salió bien. Marchó a Chile, los negocios de la familia de él pues quebraron, y ella se vio allí pues madre de dos hijos, y primero se dedicó a la costura, ¿no? Pues para sacar ingresos, y luego ella ya había escrito algunas cositas en la prensa local en Santander antes de marchar, pero allí se puso manos a la obra, animada por el cura de la parroquia de Valparaíso, donde ella iba, ¿no? Y empezó a escribir pues para la prensa chilena y argentina. Y luego, cuando regresaron a España, pues bueno, tuvieron algunos hijos más, esa relación no iba bien, y Concha Espina tuvo el arrojo enorme, porque hay que pensar la época en la que estamos, quiero decir, el divorcio no era legal. Y no solo no era legal, sino que socialmente en su entorno pues no era admitido, ¿no? Pero bueno, ella decidió romper con su marido y decidió trasladarse a Madrid con sus hijos y dedicarse profesionalmente al oficio de escritora. De hecho, fue una de las primeras mujeres españolas que se ganó la vida, ¿no?, a través de la literatura.
¿Pagó un precio muy alto por ser como era, o el tiempo ha sido más injusto que su propia época?
Bueno, pagó un precio, quiero decir, durante los años 10 y sobre todo 20, los años 20 son la época gloriosa, ¿no?, de Concha Espina. Concha Espina estuvo nominada al Premio Nobel en muchas ocasiones, pero bueno, para conseguirlo, candidata a conseguirlo, en tres ocasiones recibió los tres premios literarios que concedía la Real Academia Española, incluso su nombre se barajó para ocupar uno de los sillones de la Real Academia. Es decir, que ella fue una de las grandes estrellas y posiblemente la más célebre del universo totalmente masculino, ¿no?, de las letras españolas del momento. Luego vino la gran crisis histórica de España, ¿no?, la guerra civil, la crisis de los años 30. Y a partir de ahí ella era una mujer profundamente católica, profundamente españolista, aunque apoyó la República, apoyó la proclamación de la República, se desencantó rápidamente. Y a partir de los del año 34, 36, ya digamos que se acercó a la Falange, y a partir de ahí ella gozó de muchísimo prestigio durante el franquismo. Lo que ocurre es que al llegar la transición con la democracia, pues se rescataron otras figuras, fundamentalmente de la izquierda, que habían quedado postergadas, muchas de ellas se habían ido al exilio, se habían tenido que marchar, y entonces el nombre de Concha Espina queda ahí un poco asociado al pasado franquista, pero toda su trayectoria anterior también queda sepultada con ella, y eso es un poco lo que se está reivindicando ahora, quiero decir, ese modelo de mujer independiente y ese ejemplo de mujer que rompe con el mito, bueno, con los privilegios masculinos y con el mito de la inferioridad creadora de la mujer, ¿no?
De hecho, vuestra exposición huye de la vitrina solemne, propone casi un diálogo con ella. ¿Cómo habéis construido esa lectura contemporánea sin traicionar la esencia de Concha Espina?
Bueno, pues la verdad que ha sido un trabajo muy bonito, trabajo en equipo con Cristina Fernández Fernández Gallo, que conoce muy bien la figura de Concha Espina, de hecho ella dedicó su tesis a ella. Mi aportación tiene más que ver con la inserción de Concha Espina en todo ese contexto histórico, ¿no? En los grandes debates que había en la España del momento, ¿no? Y en la ubicación de su figura dentro de lo que es la otra edad de plata, que son las escritoras españolas de las generaciones del 98, del 14 y del 27, ¿no? Y bueno, lo que se trata de reflejar ahí es que Concha Espina participó con sus novelas en todos los debates que había en ese momento, pues el problema de España, que había perdido pues todas las colonias, ¿no? En el desastre del 98, el tema de la cuestión social, la polémica feminista. Ella participó en todos esos debates. Es más, en varias de sus novelas tuvo el arrojo de ir a documentarse sobre el terreno. Ella escribe La Esfinge Maragata, que es una oda a las mujeres maragatas de Astorga, ¿no? Que, bueno, digamos que sus maridos, ¿no? Dentro de la tradición astorgana, los astorganos siempre han sido comerciantes, ¿no? Carreteros que iban por toda España y las mujeres quedaban solas. Ellas eran como matriarcas, ¿no? Se ocupaban de todo, del cuidado de los hijos, pero también de la agricultura y de todo. Bueno, pues ella se va allí a Astorga y vive con esas mujeres durante unos meses para escribir esa novela. Hace lo mismo para escribir El metal de los muertos, que es una obra sobre la huelga de los mineros andaluces contra la empresa británica Rio Tinto Company. Se va allí con su hijo a la cuenca minera de Huelva y se documenta, ¿no? Quiero decir que tiene rasgos, o sea, Concha Espina era ideológicamente una mujer conservadora, pero vitalmente muy moderna, ¿no? Tiene un trabajo coordinado entre Cristina Fernández Gallo, luego la intervención de Edurne Lizalde Mendiburu, que es la diseñadora gráfica, la artesana gráfica, como la llamo yo, porque ha sido un trabajo verdaderamente artesanal, que todos estos textos los ha iluminado con imágenes muy valiosas que ha aportado a la familia con mucha generosidad. Y efectivamente ahí hay imágenes que no se conocían, ¿no? Por ejemplo, hay fotos del marido, ¿no? De Concha Espina, que no estaban a disposición del público, no se pueden encontrar, ¿no? En internet, y las ha facilitado a la familia y muchas otras, ¿no?
Tiempo por delante todavía tenemos para disfrutar de esta exposición llamada Querer, Saber, Poder en el Parlamento de Cantabria hasta finales de enero del 2026. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy, Rebeca.
Muchísimas gracias a vosotros.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían: ¡socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911-0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Este año el Black se queda pequeño. Lo que viene es muy big.
Llegan a mi mundo los mayores descuentos del año. Hasta 50% más 10% adicional.
Y además, financia en 30 meses sin intereses.
Hasta el 30 de noviembre, Black Friday en mi mundo.
Ven a Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Y con BM te cuento que las nevadas en las zonas altas del interior llegan mañana, con esa cota de nieve bajando a 800 metros, con temperaturas mínimas entre el grado bajo cero y los 10, y las máximas no pasarán de los 16 grados en Cantabria. Fresco.
En BM Supermercados, cada viernes y sábado tienes un 30% de descuento en una sección distinta. 21 y 22 de noviembre tienes 30% de descuento en todas las conservas vegetales. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro. Todo me parece muy
fresco. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.